Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Hoy terminamos ya, Segunda de Tesalonicenses, hermanos, vamos volando. Amén. Bueno, antes de comenzar el estudio de hoy, hay unos anuncios importantes que necesitamos compartir en este momento. Primero es, como ya lo mencioné, la Santa Cena. Tenemos la Santa Cena al final, así es que nuestros hermanos allá en Facebook, en sus hogares, esperamos que tengan listos los elementos para la Santa Cena. Y después del mensaje vamos a tener parte de la Santa Cena, amén. Otro anuncio es el cambio de hora. La próxima semana se cambia la hora, vamos a perder una hora, hermanos. A las 2 de la mañana van a ser las 3 de la mañana. Vamos a viajar al futuro una hora y nos vamos a levantar más temprano, pero no vaya a venir a las 2 de la tarde, ¿ok? El próximo domingo, no vaya llegando a las 2 de la tarde, no se lo olvide. Gracias a Dios por los iPhones, ¿verdad? Que ellos mismos cambian la hora, son inteligentes. Ya, no, lo único que hay que cambiar es el microwave y, ¿verdad?, otros aparatos que no son inteligentes, ¿no? ¿Qué más? El 28 de marzo los hermanos de habla inglés van a tener un servicio de adoración y oración a las 6:30 p.m. el marzo 28 a las 6:30, ¿amén? Estamos todos invitados. Y también, hermanos, primero Dios, ya pronto vamos a regresar los jueves, ¿ok? Aquí en la iglesia. Muy pronto vamos a regresar y lo primero que vamos a hacer, vamos a tener un servicio de alabanza, de oración y de oración para comenzar fuerte, probablemente a finales de este mes, ¿ok? ¿Estamos listos para venir los jueves? ¿Cuántos están listos para venir los jueves? Amén, ok, ahí vamos a estar. Ahí les avisamos cuándo entonces. Y vamos a seguir también con Facebook los jueves, vamos a seguir transmitiéndolo, amén. Amén. ¿Qué más? La página de página cibernética o página de internet de nosotros es hermana, ¿puede pasarla ahí? Ni tanto, pero no puse ahí la de esta. Si quiere hacer nota, español.cnlb.com, ahí estamos en el internet. Y por la razón que lo menciono es por si algún día no viene un domingo y quiere escuchar el mensaje, ahí puede ir donde dice sermones y es fácil encontrarlos ahí. También los puede ver en Facebook, ¿verdad? Pero son más difíciles de encontrar en Facebook, ¿no? Hay que andar buscando por ahí, ¿no? En cambio aquí va a sermones y dice 2021 y de ahí la fecha que se perdió, ¿verdad? Lo que me gusta también, hermanos, es que no es video, así es que no me veo gordo en ellos. Nomás me oigo gordo. Están también editados el hermano Christian Clark. Él los edita y nomás tiene los mensajes ahí. Entonces ahí también hay otros enlaces que son de buena información. El otro es el Ministerio de Niños. Primero Dios, ya muy pronto van a regresar los niños a la iglesia. El Ministerio de Inglés ya está planeando esto también. Así es que primero Dios ya vamos a estar, ya no nos van a ver así como los ven ahí, ya van a estar bien grandotes, ¿ok? Estas fotos son de hace mucho tiempo. Estaban los zapatitos de Josías, ¿se acuerdan de los zapatitos de Josías? Unos burritos, ¿verdad? Así les decíamos nosotros allá en El Salvador. Tenía una foto de esas, pero no la encontré. O creo que está en Facebook, de todos modos. Entonces, cualquier información, si alguien quiere servir en el Ministerio de Niños, hablen por favor con el Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, ¿dónde está? Allá estará, allá afuera. O con su esposa Silvia, aquí está. Okay, para los que quieran servir en el Ministerio de Niños. Y el último anuncio, hermanos, es que el Ministerio de las Iglesias del Pacto de Calvary Chapel Spanish Ministries va a tener el retiro de parejas, de matrimonios, que se canceló el año pasado, ¿no? Entonces va a ser el 16 al 18 de abril. Primero Dios, mi esposa y yo vamos a ir, hermanitos. Nosotros queremos ir, ¿verdad? Vamos a salir corriendo. ¡Ah! Así es que si alguien más, otras parejas, otros matrimonios quieren ir, hablen con nosotros, amén. Hay un depósito de $95 y por total, por todo, por los dos es 395, creo. ¿Ok? Pero valen la pena, hermanos. Valen la pena. La comida, no, suficiente con la comida. No va a haber dieta ese fin de semana. Pero voy a salir a caminar allá. Amén. ¿Qué más? Yo creo que es todo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito Señor, gracias una vez más por lo bueno que tú eres, Padre Celestial. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. Por tenernos aquí una vez más, Señor. Yo te ruego en este momento, Padre, por esta noticia que acabo de recibir, Señor, de mi sobrino, Padre. Señor, que tú le ayudes a la familia, Señor. Bendice a mi prima Rina, Señor, y a Jonathan, Padre Celestial, que tuvo este accidente, Señor. Lo pongo en tus manos, Padre bendito, Señor. Tú solo sabes, Señor, lo que ha pasado, Padre. Y tú conoces su corazón, Señor, y lo que lo haya a él llevado a hacer esto, Padre, pero lo ponemos en tus manos, Padre bendito, Señor. Te pido, Padre, que uses esta situación, Señor, para que mi familia, Señor, se acerque a ti, Padre Santo. Que vean la necesidad, Señor, de buscarte, Padre, en este momento, Señor. Bendícelos, Padre. Espero que Jonathan esté bien, Señor. Ayúdales, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, esta es una noticia que recibí de un sobrino, primo, hijo de mi prima, así es que, que el Señor les ayude, ¿eh? Todavía no sé todos los detalles, así es que no puedo compartirlo todo bien, pero no estoy seguro todavía, hace poco me llegó el mensaje. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, ¿eh? Capítulo 3. El mensaje de hoy se titula Orando, Trabajando y sin cansarnos de hacer el bien. Orando, trabajando y sin cansarnos de hacer el bien. Les comentaba la semana pasada en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que los tesalonicenses habían malinterpretado la primera epístola de Pablo, a los tesalonicenses, y acerca de la venida del Señor. Y habían también falsos profetas y falsas cartas falsificadas, pretendiendo que eran de Pablo, diciendo que el día del Señor ya había llegado y que la persecución que estaban pasando era la gran tribulación. Entonces, la gente pensaba que se había perdido el arrebatamiento de la iglesia. Habían unos que estaban atemorizados con esto, pero que aún así ellos seguían fuerte, ellos seguían adelante, ellos no se daban por vencido. Pero habían otros que se habían ido al extremo. Estos otros, como ya decían, ya viene el fin de todos modos, ya viene el fin del mundo. El derramamiento de la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Lo que ellos habían hecho es que habían dejado de trabajar y se habían convertido en ociosos y se habían convertido en entremetidos, ¿verdad?, con los asuntos de las otras personas y querían vivir de balde ellos. Y se aprovechaban de los demás. Y ellos se habían convertido en una carga en la iglesia de Tesalónica. Estos extremistas. Siempre hay aquellos, ¿verdad?, que se van al extremo de las cosas. Así que Pablo va a hablar acerca de estos extremistas, ¿no? De estos ociosos. Después de él aclarar, la semana pasada vimos que él aclaró que antes de la venida del Señor tenían que suceder ciertas cosas. ¿Se acuerdan? La gran apostasía. Tenía que manifestarse el hombre de pecado, dice, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, antes de que viniera la segunda venida del Señor. Entonces Pablo ahora comienza así la epístola, capítulo 3, versículo 1, dice así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Voy a compartir con ustedes, si está tomando nota, 5 puntos en esta tarde. Y el primer punto, ya vamos arrancando desde el comienzo. Primer punto es, si el apóstol Pablo necesitaba que otros oraran por él, ¿cuánto más nosotros? Amén. En varias de sus epístolas, el apóstol Pablo pide oración. a los hermanos de las iglesias, a los romanos, a los que están en Corinto, a los efesios, a filipenses, a los colosenses, a Filemón y aquí a los tesalonicenses. Pablo les pide oración. Pablo, hermanos, sabía que su éxito dependía, el éxito de su ministerio dependía en parte de las oraciones del pueblo de Dios. Sabía que eran las oraciones del pueblo de Dios que lo llevaban adelante. Amén. Mi esposa y yo necesitamos sus oraciones, hermanos. Necesitamos sus oraciones grandemente. También el éxito, ¿verdad? Como nos vaya, lo que el Señor va a hacer aquí en medio nuestro, depende de sus oraciones, en parte depende de sus oraciones. Digo en parte porque no solo sus oraciones, sino que nosotros también, ¿verdad? Tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor, el estudio de la palabra del Señor. Todo eso, ¿verdad? La santificación necesitamos nosotros. Son elementos necesarios para el éxito de un ministerio. Nosotros, hermanos, oramos por todos ustedes. Siempre oramos juntos y oramos por todos ustedes, por nombre, por los hermanos que están en Facebook, también los que conocemos en persona, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que han, de otros países que están sintonizando, que no conocemos todavía, pero que queremos conocer, ¿verdad? Nos manden un mensaje, nos pidan friendship, ¿verdad? Amistad en Facebook. Pero si oramos por cada uno de ustedes, nosotros pedimos, hermanos, que ustedes oren por nosotros. ¿Saben cuándo más, hermanos? El sábado, todo el día, los sábados todo el día. Hermanos, yo estoy ahí, Señor, Señor, dame, dame. Y estoy leyendo y leyendo y orando, hasta que me da como un hilito, ¿verdad? Y ya voy y empiezo, ¿verdad? Pero usualmente es hasta como a la noche empiezo a hacer, que empieza a fluir, ¿verdad? Lo que el Señor prepara para nosotros cada día aquí. Así que por favor oren por nosotros. Pablo pide oración a los tesalonicenses aquí. Que oren por él y sus compañeros le pide. ¿Y cuál es la petición de Pablo? ¿Qué es lo que pide Pablo? Yo les estoy pidiendo que oren por nosotros por fortaleza, ¿verdad? Yo les pido que oren por nosotros, que nos dé sabiduría el Señor. Pablo lo que pide aquí, dice ahí en el versículo 1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, dice. Y el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, dice ahí. Amén. Pablo aquí dice dos cosas por las que pide que oren por él. La primera es que para que la palabra del Señor, dice, ¿qué? Corra y sea glorificada, como corrió, dice, y como se glorificó entre ellos, entre los tesalonicenses. Y la segunda petición, para que sean librados, dice ellos, de hombres perversos y malos. Dice que la palabra del Señor corra. Como les estaba comentando, ¿verdad? Yo estoy saliendo a caminar. ¿Cuántos se dan cuenta que estoy caminando todos los días? Estoy saliendo a caminar todos los días, hermanos. Y ¿saben qué? Me siento mejor, así físicamente me siento mucho mejor, ¿verdad? Ahora ya estoy caminando más rápido y más distancia, ¿verdad? Empecé como 20 minutos, ahora 30, ahora 40, y estoy caminando bastante. Hermanos, lo único que yo tengo ganas de salir corriendo, hermano. Yo tengo ganas de correr, voy escuchando la música de Miel San Marcos, los cantos de alabanza de aquellos, pam, 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 y ahí voy y quiero correr. No me aguanto por salir corriendo, pero no puedo correr. Porque cuando me operaron de la rodilla, me dijo el cirujano que no puedo correr. Más que todo por el peso que tengo, es mucho, mucho a la rodilla y puedo lastimarme otra vez. Para correr yo tendría que bajar unas 20, 40 libras, ¿verdad? Tendría que desarrollar más músculo en las piernas también para no lastimarme las rodillas. ¿Amén? Pero no me aguanto por correr así. Bueno, hermanos, el verbo que Pablo usa aquí para que la palabra del Señor corra, este verbo correr, hermanos, es una palabra que se usaba para los atletas de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Usted ve cuando los Juegos Olímpicos, cuando dejan y salen corriendo ellos, ¡wow! Ni la cámara los puede, ¿verdad? Ahí van, pero qué rápido corren. Así quería él que corriera la palabra de Dios, con esa velocidad, ¿no? La petición de Pablo es que se difunda rápidamente, que corra rápidamente, que se extienda rápidamente la palabra de Dios y que sea recibida de una forma que le da honor a la palabra de Dios. Amén. La segunda cosa que quiere porque oren los tesalonicenses es para que sean librados de hombres perversos y malos, dice. Para que sean librados de hombres perversos y malos. Nosotros usamos esa palabra perverso, ¿no? Para alguien que alguien que es depravado sexual, ¿verdad? Un depravado sexual decimos que es perverso, ¿no? Que decimos que es chabacán, dicen allá en El Salvador, no sé, en su país, ¿verdad? Esos que tienen la mente bien morbosa, ¿no? Pero esa nomás es solamente una de las características de una persona perversa, la inmoralidad sexual. La definición de perverso es alguien que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente y disfruta lo que hace. Esa es una persona perversa. Aquí va la palabra en griego del día. ¿Eh? Atopos, es la palabra que usa Pablo ahí. Atopos son dos raíces. A, de que quiere decir en contra o fuera de, como ateo, ¿verdad? Ateo es alguien que no cree en teo, que es Dios, ¿verdad? Alguien que no cree en Dios. Quiere decir en contra o fuera de lugar. Y topos quiere decir lugar. Lugar, por ejemplo, topografía. La topografía es eso que describe la superficie de un lugar, ¿no? Topografía. Topos también, estaba pensando que topos, ¿no? Como los topos. ¿Cuántos tienen topos en su backyard? Antes me hacían guerra los topos y les echaba agua yo. ¿Sabe cómo ya no han llegado los topos ahí? Mantengo la grama bien regada todos los días, húmeda. Y yo creo que no les gusta lo húmedo, por eso ya se fueron al vecino ahora. Topos. Hay una organización que se llama Topos. ¿Han oído eso? Son los que van a los, cuando hay un terremoto, ¿verdad? Topos ahí, porque ahí aparecen topos, ahí andan, ¿verdad? Metiéndose en la tierra. Me estaba acordando de Topollillo también, qué chulo Topollillo, ¿no? Yo creía que Topollillo era un topo. No es topo. ¿Sabía usted que no es topo? No, Topollillo es un ratón. Y parece ratón, ¿no? Pero es que Topollillo es italiano como yo. Topo quiere decir ratón en italiano. Y Gillo, que es el nombre pequeñito de Luis, de Luigi. Luigi, Gillo es Luisito. Entonces Topollillo es el ratoncito Luisito, ¿no? Tan chulo Topollillo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de él? A la camita. Y ya me perdí donde estaba. Entonces, hay hombres, hermanos, lo que entonces quiere decir a topos, quiere literalmente decir que son fuera de lugar. Voy a explicar con esto. Hay hombres malvados que aunque son malvados, criminales, hay ciertas cosas que ellos no se atreven a hacer. Hay que hasta criminales que tienen su cierto código de conducta, ¿verdad? Cosas que no ellos no, que hay un límite que ellos no cruzan. Pero que estos perversos de los que Pablo está hablando aquí, a ellos no les importa. Así son estos perversos. No tienen límite a la maldad que ellos hacen. Y de esos hombres perversos y malos, Pablo pide que los tesalonicenses oren por ellos, para ellos ser librados, dice, porque no es de todos la fe. ¿Se ha fijado, hermanos, que uno a veces comparte el evangelio con una persona, pero no, dura, ¿verdad? Bueno, siga compartiendo, porque de verdad solo el Señor sabe si esa persona, nosotros, yo he visto personas que no creía que iban a entregar su vida al Señor, que lo han hecho. Pero hay personas que absolutamente ellos no van a aceptar. El Señor puede cambiar al más vil pecador, pero para que eso pase, esa persona tiene que entregarse al Señor primero. Tiene que aceptar al Señor y el Señor le cambiará. Pero dice, no es de todos la fe, dice Pablo. Pablo se había encontrado con muchísimos de estos hombres perversos y malos. Y él tenían las marcas en sus espaldas, en su espalda de estos hombres malvados. Él tenía las marcas de las piedras que cuando lo apedrearon en Listra y lo dejaron por muerto afuera de la ciudad. Él tenía las marcas de los varazos que le dieron en Filipos y lo metieron a la cárcel. Así es que él conocía a estos hombres malvados. Versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Mire qué bonito es contar con personas que hacen y harán lo que el Señor les ha mandado hacer. Es una gran bendición, hermanos, trabajar y tener ese privilegio de trabajar con personas, con siervos que les encanta trabajar. Y aquí hay muchos siervos así. El Señor nos ha bendecido rodeándonos de muchos siervos aquí. Y el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Y yo espero en el Señor que muy pronto tengamos una reunión de siervos. Tuvimos una reunión de siervos justo antes del COVID el año pasado y bueno, todos los que están aquí estaban ahí, amén. Todos los siervos aquí están y unos también que están en Facebook, pero primero Dios, amén. Vamos a estar otra vez y vamos a seguir trabajando, amén. Pablo dice que tiene confianza, pero no confianza en ellos, hermanos, confianza en el Señor, que ellos harán y que ellos hacen y harán lo que Dios les ha mandado, lo que ellos han sido mandados a hacer. Filipenses 2:13 en pantalla dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está la confianza de Pablo, que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Segundo punto. Nuestra capacidad de trabajar para el Señor no depende de nosotros, depende del Señor. Amén. Nuestra capacidad de trabajar para el Señor no depende de nosotros, depende del Señor. Ay, es que yo no puedo, hermano. Yo quiero, pero no puedo. Bueno, ahí está, lo primero, el querer. El Señor ya produjo el querer, ahora solo falta que Él mismo produzca el hacer también. Si es que vamos por buen camino. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vimos para el día del amor y la amistad, 1 de Corintios 13, ¿no? Vimos que todos nuestros esfuerzos, todos nuestros dones, nuestras buenas obras, nuestros sacrificios, no son nada si nosotros no tenemos amor. Dijo Pablo, si no tengo amor, nada soy. La petición de Pablo aquí ahora se convierte en oración para los tesalonicenses. Primero, oren por mí, oren por esto. Y ahora él, su petición es que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios. Fíjense, hermanos, que esta palabra encamine no le hace justicia a lo que la palabra en el original está quiere decir. La definición de encaminar en el original aquí quiere decir guiar por la ruta más directa y eficiente, evitando cualquier obstáculo en el camino y sin ninguna pérdida de tiempo o logro. Llevarlo uno por la ruta más eficiente que hay cuando el Señor guía nuestros corazones. Tercer punto. No hay quien dirija nuestros corazones como el Señor. Cuando el Señor dirige tu corazón, puedes estar seguro que vas a tener los mejores resultados posibles cuando el Señor guía tu corazón. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí les ordena que se aparten de los hermanos que andan desordenadamente. Vimos el jueves, ¿recuerdan? pon tu casa en orden, le dijo el Señor a Ezequías, ¿no? Los que andan desordenadamente, dice aquí. Hermanos, gracias a Dios que dice que se aparten de los que andan desordenadamente y no los desordenados. Porque, hermanos, los hombres somos bien desordenados. Si así fue, y aquí dice, aparte, si mi esposa se hubiera apartado de mí por mi desorden, ¿no? Por lo desordenado que soy, ¿no? A mí me cuesta mantener las herramientas en su lugar. Ahí cuando ando buscando, ¿verdad? Que mi esposa me dice, es que no las dejas donde, ¿verdad? No las dejas en el lugar, no las vas dejando por todos lados. Si viera mi garaje ahorita, de herramientas por todos lados. De vez en cuando me pongo a organizar las cosas y las pongo en su lugar, pero ¿saben qué, hermanos? Por sí solas las herramientas se van por otro lado. Yo creo que son como los juguetes en Toy Story, que se vuelven a la vida y andan haciendo cosas, ¿verdad? Ya cuando llego, caen al suelo, porque las herramientas las encuentro en todos lugares, así. ¿Qué será? Voy a poner una cámara en el garaje, ¿no? Para ver si es que andan las águilas como los de Toy Story. Pero no es ese tipo de desorden que está hablando aquí Pablo, hermanos. No es ese tipo de desorden. ¿Cómo andan los desordenados según Pablo, según lo que dice aquí, no? Dice que no andan según la enseñanza que recibiste de nosotros, dice. En el original la palabra enseñanza usa la palabra tradición. Y la versión en inglés usa esa palabra también, tradición. Tradición se define como un patrón de enseñanza y vida. Tradición, un patrón de enseñanza y vida. O sea que no solo es una enseñanza, hermanos, sino que es un ejemplo de vida. Es un ejemplo viviente, amén. Cuarto punto, la mejor forma de enseñar o instruir es con un ejemplo viviente. No es nomás haz como te digo. ¿Cómo es el dicho? Do as I tell you, not as I do. Haz como te digo, no como yo hago. Gracias, hermano. Me cuesta traducir. La mejor forma de enseñar o instruir es con un ejemplo viviente. Ahora a continuación Pablo describe lo que este patrón de enseñanza y vida es. ¿Amén? 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Me pregunto, ¿cómo interpretarán este pasaje aquellos pastores que solo pidiendo ofrendas de $1,000 pasan para comprarse su avión privado? Si tanto quieren un jet privado, ¿por qué no trabajan ellos de día y de noche como Pablo para comprárselo ellos mismos, sino que están pidiéndole dinero a la gente? Yo lo único que pido es un viaje a Chipre, hermanos. Y no tiene que ser de primera clase, nos vamos en coach. ¿Amén? No, pero primero Dios, hermanos, ya vamos a ir a Chipre, ¿ok? Y el Señor va a proveer, ¿amén? Gracias al Señor por el trabajo, ¿amén? El trabajo, hermanos, la compañía donde trabajo, el Señor la ha bendecido grandemente. A pesar de la pandemia, hermanos, las ventas han subido. Porque nuestro fuerte es el mercado residencial. Y como hay mucha gente ahorita que no está en las oficinas, sino que están en su casa, están usando el baño a cada rato y se están gastando las cosas de baño. Entonces, vienen, llaman a los plumeros van donde nosotros a comprar, ¿verdad?, sus pipas y todo eso. Entonces, las ventas han aumentado grandemente, $100,000 por día extra cada día. Gloria al Señor. Señor, bueno, también, gloria al Señor, hace varios años me dieron un premio, y parte del premio es un viaje a donde quiera. Lo vamos a tomar también. Viene el próximo año, van a ir, porque van con la compañía, llevan a todos los mejores clientes, y ahí podemos ir nosotros ahí, ¿verdad? Y van, el siguiente es a Colombia, hermana Mercy, a Colombia en mayo del otro año. Estamos pensando si ir o no, ¿verdad? Porque le tengo miedo ahí al aeropuerto, ¿verdad? Que lo registran a uno todo. Bueno, a Colombia, o si no, el siguiente va a ser en Hawái. Así que primero Dios. Bueno, ya me salí otra vez del punto. Vamos. Pablo dice, nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. No comimos el pan de balde. No fuimos gravosos a ustedes. No les pedimos ofrendas de $1,000 para sostenernos nosotros o para comprarse una carreta, no sé. Sino que trabajamos con afán, dice, y fatiga de día y de noche. Versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Un ejemplo para que nos imitaseis. Dice, no que no tuviéramos derecho, porque el Señor Jesús lo dijo, de que el siervo era digno, el obrero es digno de su alimento. Lo dijo a los 12 cuando los mandó en una misión en Mateo 10. Y a los 70 que mandó en misión también en Lucas 17, dijo así a continuación, ahí en pantalla. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Amén. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¡Qué simple y sencillo, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Creo que aquí está la definición de alguien que anda desordenadamente. Aquí nos da la palabra de Dios la definición. Es alguien que no trabaja en nada y que anda entrometido, que andan metiéndose en los asuntos ajenos. Como decía mi abuelito, Nicolás, ni dejas colar, decía mi abuelo. Una persona que es entrometida, lo es, hermanos, porque no tiene nada que hacer. Tiene tanto tiempo libre que se anda metiendo en los asuntos de otra gente, ¿no? Ellos habían dejado sus trabajos y ahora tenían todo ese tiempo libre que no hallaban qué hacer, que andaban ahí metiéndose en los asuntos de otra gente. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Mire, con toda la autoridad que el Señor Jesús le da aquí a Pablo, le dice a esos ociosos, ¿no? A esos mantenidos, a esos metiches. No es mala palabra metiches, ¿verdad? O como usted le llame, ¿no? Que se ganen el pan ellos mismos, trabajando sosegadamente. Yo creía que esta palabra sosegadamente quería decir duramente, ¿verdad? No, pero no, lo tuve que buscar en el diccionario. Quiere decir tranquilamente, quiere decir silenciosamente. Ahora sé por qué mi abuelita me decía, quédate sosiego. Yo no entendía lo que me quería decir con eso, ¿no? Silenciosamente. En otras palabras, trabaja y calle boca, mijo. Y ustedes, dice Pablo a los demás, no se cansen de hacer el bien. Wow, no se cansen de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es hacer el bien. Hacer el bien es satisfacer las necesidades de otros, de los demás, de los necesitados. Y especialmente ahorita estamos pasando tiempos difíciles. Yo les digo, gracias al Señor que la compañía, sí, aunque esas ganancias extras son para el jefe, ¿verdad? Pero al menos él no está corriendo a la gente, ¿verdad? Tenemos trabajo, gracias a Dios, pero hay mucha gente necesitada. Hacer el bien es proveer para aquellos, los necesitados, ¿amén? Hacer el bien es ser obedientes al Señor, hermanos. Hacer el bien es servir al Señor. Es hacer aquello que uno cree y sabe que es lo correcto que hacer. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, le es pecado. Hermanos, cuando el Señor encamina nuestros corazones al amor de Dios, moviéndonos a nosotros a hacer un bien a alguien que está necesitado, y si nosotros no lo hacemos, hermanos, estamos siendo desobedientes al Señor. Estamos pecando, amén. ¿Por qué será entonces que Pablo dice aquí que está sugiriendo Pablo que uno se puede cansar de hacer el bien? Si nos está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien, es porque uno se puede cansar de hacer el bien, ¿no? Bueno, hacer el bien requiere esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Hacer el bien no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Hacer el bien quiere sacrificio también. Hacer el bien significa negarse a uno mismo. Uno puede cansarse de hacer el bien también, hermanos, porque hay personas que no agradecen. Hay personas malagradecidas. Hay personas que se aprovechan también. Se aprovechan de mi nobleza, decía el Chapulín. O que le ven la cara a uno. Por eso dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque sabe que es difícil, ¿no? Pero hermanos, nosotros cuando hacemos el bien, ¿lo estamos haciendo para el recipiente o lo estamos haciendo para el Señor? Para agradar al Señor, amén. Y bueno, y si el recipiente se agrada y es agradecido, gloria a Dios. Pero si no, no importa, amén. Porque es al Señor al que estamos nosotros glorificando al hacer el bien. Hacer el bien sin mirar a quién, decía el dicho, ¿no? Bueno, dicen que lo sacaron de Proverbios 3:27, que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si tú puedes hacer el bien, ¿verdad? No te niegues a hacerlo. Quinto punto, no nos cansemos de hacer el bien porque es mandato del Señor. Amén. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, para que aprenda. Mi tío Hernán decía, para que respete y no lo vuelva a hacer. Y así hablaba él, así cantadito. 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Note que la oración de Pablo no es que el Señor mande paz a nosotros, ¿no? Sino que Él mismo nos dé esa paz siempre y en toda manera. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Se acuerdan? Que unos decían, esta carta es de Pablo, déjame ver. No está la letra de él ahí, ya la conozco. Ese era su signo, dice ahí, ¿no? Su signo en toda carta mía, dice él. Su sello de autenticidad era su letra. 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Miren cómo qué hermoso que esta segunda epístola, Pablo comienza con la gracia y la paz de Dios nuestro Señor, de nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y termina también con la paz y la gracia, que la cual sea con cada uno de nosotros. Amén. En conclusión, hermanos, oremos los unos por los otros, especialmente por su servidor. Oren por mí, hermanos, especialmente los sábados en la tarde. Amén. Trabajemos para el Señor, hermanos, sabiendo que Él es quien produce el querer como también el hacer, ¿no? Que el Señor dirija nuestros corazones a su amor, a hacer obras de amor por Él. Seamos ejemplos vivientes. y no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Vamos a orar y después vamos a preparar nuestros corazones para la Santa Cena. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias porque aquí, Señor, tu palabra es palabra de vida eterna para nosotros, Señor. Y no queremos, Señor, venir, Señor, y irnos tal como llegamos, Padre. Te pido, Padre celestial, que cada domingo, cada jueves, Señor, ayudes a este siervo inútil, Padre, a preparar tu palabra, Señor, para que sea un manjar para la iglesia, Señor. Dame más y más sabiduría, Padre celestial. Ayúdame, Padre, con el tiempo y todo, Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor, que estén pasando por pruebas en este momento, Señor, por necesidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes, Padre, de las necesidades de los demás y poder ayudarnos, poder hacer el bien, Señor, y no cansarnos de hacer el bien, Padre, por nuestros hermanos, Señor. Por todos aquellos que podamos nosotros ayudar, Señor. Que, Padre, que seamos esa iglesia, Señor, como lo era Tesalónica, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, te pedimos, Señor. Y prepara nuestros corazones en este momento, Señor, para el tiempo de la Santa Cena, Señor, la comunión, Padre bendito. Te alabamos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros, Señor, por ese sacrificio de amor, Señor bendito, que al creer en ti, Señor, y confesar, nos dio la salvación, Señor bendito. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en esa cruz, Señor, que siendo inocente diste para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Queremos cantarte, Señor Jesús, nuestro Cristo, nuestro Rey.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de
Tomé los elementos de la Santa Cena y tome asiento, por favor. Esto hacemos en memoria del Señor, amén. Pero imagínese, cuando estemos ahí en la presencia del Señor, lo vamos a hacer con Él, amén. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Oremos, Padre bendito, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esto lo hacemos, Señor, en memoria de ti. Y anhelamos ese momento, Señor, cuando estaremos frente a ti, Señor, y tú vas a partir el pan, Señor. Y tú nos vas a guiar, Padre, en esto, en este sacramento, Señor. Gracias, Señor, por este pan que simboliza el cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. Bendice este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos. Y también dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Esa sangre, Señor, derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados, Señor. Bendice, Señor, este jugo de uvas, Padre, que representa esa sangre preciosa derramada en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncies hasta que Él venga. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por lo precioso que tú eres, oh Dios. Lo que tú vas a hacer, Señor, lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en medio nuestro, Padre. Queremos, Señor, pronto, Señor, que acabe esta pandemia, Señor, para poder estar todos juntos, Señor. Y que tú nos lleves más allá de lo que nosotros podemos imaginar, Señor, como cuerpo tuyo en este lugar, Padre Santo. Llénanos cada día más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte cada día mejor, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están en sus hogares en este momento, Señor. Y tráelos pronto, Señor, a la iglesia, Padre Celestial. Trae los niños pronto, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, a los enfermos, Padre. Tú sabes, Señor, clamamos por ellos de día y de noche, Padre Celestial, pidiendo tu santa y perfecta voluntad en ellos, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y su pueblo dice amén, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor con este último canto, amén. Alabaré.
Salmo 77, 13, 14 dice, Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que haces es perfecto, tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. Por eso, Señor, queremos alabarte y bendecir tu nombre todos los días de nuestra vida, Señor Jesús. Y con un corazón agradecido te queremos cantar, alabaré. Alabemos a nuestro Señor, hermanos.
amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
Y bendecido sea tu nombre, Señor Jesús, y gracias, Señor, porque nos has dado ese regalo de salvación, Señor bendito. Gracias porque nosotros, Señor bendito, podemos gozarnos, Señor, y podemos tener esa fe y esa esperanza, Señor Jesús, de que un día, Señor, te vamos a poder ver, Señor bendito, te vamos a poder tener en nuestra presencia, Señor, y qué lindo va a ser ese día, Señor. Pedimos por todos aquellos nuestros familiares, amigos que aún no te conocen, Señor, para que tú también, Señor, toques sus corazones y que ellos puedan venir a la verdad, Señor, y que ellos también puedan tener esa esperanza, Señor, de tener una vida eterna, Señor, a tu lado, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor bendito, en tu nombre, en tu precioso nombre, Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Mi Dios amado, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Queremos, mi amado Dios, contribuir, Padre, en ese deseo, Señor, que dice tu palabra, Padre. Queremos que esa palabra tuya, Señor, corra y sea glorificada, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, que cuando venimos a la iglesia, Padre, podamos ser buenos receptores, Padre, y que podamos, Señor, allá en el mundo ser hacedores de tu palabra, Padre. Sabemos que tú eres fiel, Padre, y que tú nos afirmas, Señor, y que nos guardas de todo mal, Padre. Te damos gracias, Padre, porque hasta ahora nos has protegido, Padre. Y también te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que han sido contagiados, Padre, pero que ya, gracias a tu misericordia y tu gracia, Padre, ya están sanos nuevamente, mi amado Dios. Te ayuda, te pedimos, mi amado Dios, que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, a no ser desordenados, como dice tu palabra, Padre, pero que seamos disciplinados, Padre, y que podamos tener dominio propio, Señor, en nuestra vida, Padre. Que no nos cansemos, como decía el pastor, Padre Santo, de hacer el mal, que también de hacer el bien, Padre Santo, que podamos, Señor, influir, que podamos, Señor, impactar en la vida, especialmente, Señor, de aquellos que aún no te conocen, Padre. Instrúyenos, mi amado Dios, prepáranos, Padre, para poder, Señor, nosotros ministrar al prójimo, Padre. Antes de despedirnos, Padre, queremos levantar, Señor, a todos nuestros hermanos de la congregación que aún se encuentran enfermos, Padre Santo, ya sea, sin importar cuál sea la enfermedad, Padre, los ponemos en tus manos, Padre, y te rogamos, Señor, que les traigas no solo la sanidad física, Padre, pero que allá donde ellos se encuentren, Padre, en sus casas, en el hospital, en cualquier lugar, Padre, que tú los ministres, Padre, que sea, Señor, tiempos de refrigerio, Padre, tiempos, Señor, donde tu Padre puedas, Señor, enseñarles, Padre, o enseñarnos, Señor, cuál es el propósito, Señor, de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos, pues, mi amado Dios, por todos los hermanos nuestros y amigos, familiares, Señor, que se encuentran enfermos, Señor, y te rogamos, Padre, que tu misericordia y tu gracia, Señor, caigan, Señor, lluevan de los cielos, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Nos despedimos, Señor, con el deseo, Señor, de volver a reencontrarnos aquí nuevamente el domingo, Padre, y gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si alguno, hermanitos, que necesita oración, aquí estamos enfrente para poder orar por ustedes. Que Dios me los bendiga y que tengan una muy bonita semana.
Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Y no olvidemos hacer el bien. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Dios les bendiga.